Feliz sábado, hermanos. Hermano Felipe está chiquito, pero canta como gigante, ¿no? Gloria al Señor, hermano, que Dios bendiga su mensaje a través de la música esta mañana. Y esta tarde también, no olviden. Vamos a orar, hermanos. Querido Padre, te damos gracias por tu infinito amor, por tus bendiciones, por tu cuidado. Informe muy especial por tu palabra y por el mensaje que podemos extraer de tu palabra en esta mañana. Bendice, Señor, a cada uno. Prepara nuestros corazones para recibirte. Danos disposición para aceptar tu mensaje. Y ayúdanos, Señor, a tener el valor por medio de tu Espíritu Santo y la fuerza para vivir tu palabra. Lo pedimos para honra y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Durante el mes, o a partir de los primeros miércoles del mes de febrero, empezamos los miércoles para aquellos hermanos que no han asistido, empezamos a estudiar el Evangelio de Juan, y todavía no hemos salido del capítulo 1, y hoy todavía vamos a seguir en el capítulo 1, vamos a el último versículo del capítulo 1, el versículo 51. El Evangelio de Juan, hermanos, realmente tiene una riqueza impresionante. Les invitamos para participar del estudio de ese libro, de este evangelio, los miércoles. Voy a leer nuevamente la lectura de hoy en el capítulo 1, versículo 51, que dice: y agregó: os aseguro, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué significa el cielo abierto? En el lenguaje coloquial se dice que una persona ve el cielo abierto cuando de pronto tenía un problema, estaba en una dificultad muy grande y esa dificultad de repente se soluciona y dice: ay, vi como que el cielo se me abrió. Dicen así las personas. ¿Lo han escuchado esa expresión? ¿Pero qué significa el cielo abierto? De aquí en adelante veréis el cielo abierto. Capítulo 1 de Juan está presentando a Jesús. Está exaltando la persona de Cristo Jesús. Y anteriormente, en el versículo 18, si no estoy mal, dice a Dios o al Padre nadie le vio jamás. ¿Sí? Nadie le vio jamás. Y esa expresión de decir el cielo abierto está hablando de que esa revelación ocurre a través de la persona y el ministerio de Cristo Jesús. Cuando una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús o le pidieron: Jesús, muéstranos al Padre, ¿qué le respondió a él? Dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y aún no me has conocido. Dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. O sea, la expresión el cielo abierto representa a Jesús revelando completamente no solamente el sitio del cielo, sino a la persona más importante del cielo, que es el Padre, nuestro Dios. Obviamente La referencia que hace aquí, que desde aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre, tiene que ver con un sueño que ocurrió muchos años atrás. En Génesis capítulo 28, alguien tuvo un sueño por ahí, ¿verdad? Génesis capítulo 28. Versículo 10 en adelante dice la palabra: y salió Jacob de Beer-Seba y se fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió allí porque el sol ya se había puesto. Tomó una piedra y la puso de cabecera y se acostó, y soñó y vio, ¿qué cosa? Una escalera apoyada en la tierra, y su cabeza tocaba el cielo, y ángeles de Dios subían y descendían por ella. Sí, es una clara referencia a esto, ¿cierto? El sueño de Jacob es algo a lo que el Señor Jesús estaba refiriendo cuando habla de que de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Lo que Jacob vio años atrás se estaba cumpliendo en las palabras de Jesús que están registradas en Juan 1:51. ¿Qué significa eso? ¿Qué representan Jesús como esa escalera y esos ángeles? O sea, ¿cómo los ángeles pueden subir y bajar sobre Jesús? Bueno, para entender qué es lo que significa esto, vamos a leer un texto más que está en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Los últimos dos versículos, versículos 13 y 14, dicen: ¿y a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Dice: ¿no son todos ellos espíritus servidores enviados? En otra versión dice ministradores enviados para ayudar a los que han ¿de qué? De heredar la salvación. ¿De quién está hablando? ¿Quiénes son esos espíritus ministradores? Los ángeles. Precisamente por eso leímos el versículo 13. Dice: a los ángeles, dice, son espíritus ministradores enviados en beneficio ¿de quién? De nosotros. ¿Quién hace posible ese ministerio de los ángeles? ¿Cómo se abrió la posibilidad para que los ángeles pudiesen estar a nuestro auxilio para ayudarnos? Vamos a leer un texto más para completar el cuadro. Ahí mismo en Hebreos, pero el capítulo 10. Hebreos capítulo 10, 19. Dice: por tanto, hermanos, siendo que tenemos plena seguridad, ¿tenemos qué, hermanos? Plena seguridad, o sea, una seguridad completa, total. ¿Para dónde? ¿Para qué? ¿Para entrar? ¿En el qué? En el santuario. Pero en otras partes dice: ¿en el lugar qué? Santísimo. ¿Cómo es que podemos entrar al lugar santísimo? Por la sangre de Jesús. ¿Cómo hacemos esto? Versículo 20: por el nuevo y vivo, ¿qué? Camino, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Tremendos versículos aquí. Si nosotros tenemos a través de la sangre de Jesús, a través de su carne, tenemos un camino nuevo de acceso al santuario, al lugar santísimo, a través del velo, ¿quién podía entrar ahí solamente? Solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año, en el ritual del santuario, ¿cierto? Y la palabra en Hebreos dice que nosotros tenemos acceso a este lugar a través de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué representa el lugar santísimo? El lugar santísimo, o sea, ellos estaban ahí expiando el pecado, sí. Pero ¿qué representa el lugar santísimo? ¿Por qué el sacerdote, si no estaba preparado, caía muerto allí? ¿Qué representa el lugar santísimo? A Dios mismo, o su presencia, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué se manifestaba arriba del arca del pacto, en medio de los dos querubines? Lo que se llamaba la Shekinah o la Shekina, ¿verdad? Que era un resplandor, que era la presencia de Dios, ¿sí? Así que Jesús, dice, nos abre un camino hasta la presencia de Dios mismo. Por eso ese cielo abierto que habla en Juan 1:51, ese cielo abierto es Jesús, es el camino para ir al Padre. Y de hecho Él lo dijo, ¿cierto? Juan 14, ¿verdad? Dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Nadie viene a quién? Al Padre, si no es por mí. Hermanos, este mensaje es muy importante. Ahora, noten algo. ¿A quién se le dio este mensaje originalmente? ¿Será que Jacob entendió la dimensión de lo que él miró esa noche en ese sueño? Dice ahí que Jacob salió de Berseba. ¿Iba rumbo a dónde? A la tierra de la familia de su mamá, ¿sí? ¿Por qué estaba yendo? ¿Estaba viajando de vacaciones? ¿Qué estaba haciendo Jacob? ¿Estaba qué? ¿Por qué estaba huyendo? ¿Estaba tratando de qué? Estaba tratando de salvar su vida, porque su hermano Esaú quería matarlo. Qué malo hermano, ¿verdad? ¿Y por qué quería matarlo Esaú? Ah, él había robado la bendición de la primogenitura y había hecho uso de engaños para ganar esa primogenitura, ¿cierto? Se disfrazó, se hizo pasar por él. Se puso pieles de cabritos, ¿verdad? Así para parecer peludo. Y se puso la... ¿Mejor ese? Gracias. ¿Pero usted no suena? ¿Sí? ¿Bueno? Ok. Se puso la ropa de su hermano para oler como él. Y engrosó la voz para escucharse como su hermano. O sea, lo impersonificó lo mejor que pudo. Como quiera, el padre conoce a su hijo, dijo, es que suenas como Jacob. Perdón, como Esaú, tiene razón. Suenas como, no, como que no me convences. Y por eso quería tocarlo, y ahí estuvo el cabrito que le ayudó. Y lo olió, pero se tenía la ropa. Así que salió con la suya, ¿verdad? Engañó a su padre, recibió la bendición. Y Jacob ese día le hizo honor a su nombre. ¿Cómo se llamaba Jacob? En realidad, su nombre, a nosotros nos ponemos el nombre como suena, ¿verdad? Dice, a ver, ¿cómo te llamas? No, me llamo Elvio. Como que a Elvio no le gusta su nombre porque se agachó. Nos ponemos los nombres por como suena, o porque su abuelo o el bisabuelo se llamaban por ahí así, y los honran, ¿verdad? Y si se llamaba Pancracio o Filomeno, pues ni modo, ¿verdad? Qué bueno que no tuve hijos, porque mi suegro se llama Donaciano. Así que no les tocó ese nombre. Pero en aquel tiempo los nombres tenían significado. Les ponían nombre a los hijos de acuerdo a algo, una característica, alguna cosa. Y en ese caso, cuando Jacob nació, siguiendo de Esaú, que eran mellizos, ¿se acuerdan que la palabra de Dios dice que peleaban en el vientre? Y cuando nace primero Esaú, pero dice que Jacob estaba agarrándole del tobillo, ¿no? Y por eso le pusieron Jacob, porque Jacob significa suplantador. Significa el que agarra del tobillo, engañador. Esos son los significados de ese nombre. ¿Cuál le gusta? Ninguno. El significado, ¿verdad? El que toma por el calcañar o por el tobillo, el que engañador, suplantador. Los nombres, el significado, el nombre estaba horrible. Y donde quiera que él iba, dice, ¿cómo te llamas? Eso. Tengo un amigo, o tuve un amigo hace mucho que no lo veo, pero él se llamaba Anastasio. Y estaba enojado con su papá porque le puso ese nombre. Creo que su abuelo se llamaba así y él heredó el nombre, Anastasio. Y todo el mundo le decíamos Tacho. Pero él me decía, dice, no, dice, mi papá, dice, me puso ese nombre. Yo un día le dije, papá, dice, ¿por qué me pusiste el nombre de Anastasio? Dice, mejor me hubieras puesto Carreta. Suena mejor. Así que de ahí en adelante yo le decía Carreta. Él se lo puso. Él lo escogió. Así que mi amigo Carreta, le gustaba más ese nombre que el de Anastasio. Él no eligió ese nombre, pero no le gustaba. Así que imagínense, si nada más por cómo suena no le gusta lo que significa. Una vez escuché a un pastor Juan Rivera, pero no el Juan Rivera de Chicago, sino acá en California. Yo creo que ya está retirado, lo conocí hace muchos años. Y él predicó, esa vez que lo escuché, un sermón acerca de los nombres. Y él como que tenía un gusto por los nombres y su significado. Así que él estaba constantemente buscando los significados de los nombres. Y sabía, usted le decía, ¿qué significa mi nombre? ¿Cómo se llama? Tal, y le decía. Yo me acuerdo que me dijo el mío, pero ya no me acuerdo qué significaba. Pero él le decía, mira, si tú te llamas Doroteo, dice, quizás no te gusta tu nombre, pero mira lo que significa Doroteo. Viene de dos palabras griegas. Doron y Theos. Quiere decir regalo de Dios. ¿Sí? Así que si no te gusta mucho tu nombre, piensa en su significado. Eres un regalo de Dios. Dice, y así, los nombres tenían significado entonces. Y yo me imagino que Jacob vivía con la vergüenza de tener ese nombre, pero un día en su vida se lo ganó. Si antes había sido injusto, a partir de ese día se lo ganó. ¿Sí? Le hizo, como decimos, honor a su nombre. Así que ahora iba ahí el engañador, el suplantador, el que aferra por el calcañar, allí iba, marcado ahora sí, se había ganado a pulso el significado de su nombre. Y Jacob, huyendo por su vida, con temor de que en cualquier momento su hermano, que era cazador, pudiera estarlo acechando, y con ese temor se durmió esa noche con una almohada de piedra. Y esa noche tuvo un sueño extraordinario. Esa noche soñó una escalera que tenía la base en la tierra y la cabeza en el cielo, y a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. Ahora, lo extraordinario es lo que escucha. Vuelvan otra vez ahí a Génesis capítulo 28. Porque el mensaje que Jacob escucha es muy importante. Dice el versículo 13, y vio al Señor en lo alto de ella, o sea, en lo alto de la escalera, que le dijo, yo soy Jacob. el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, 28:13 de Génesis. Sí. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tus descendientes. Y tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te extenderás al este y al oeste, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendiente. Yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Y te volveré a esta tierra. No te dejaré sin haber cumplido lo que te he dicho. ¿Qué les parece el mensaje, hermano? O sea, la escalera ya significaba una cosa, pero las palabras, wow. O sea, Jacob estaba temeroso, estaba huyendo. No sabía si iba a vivir al siguiente día. No sabía si su hermano lo iba a encontrar antes. Y en esa condición de temor, de no saber qué va a ocurrir con su vida, Dios viene y a través de un sueño se le presenta, le dice: no temas, yo estoy contigo. Hermanos, ¿merecía Jacob ese sueño? ¿Merecía Jacob tener ese sueño? ¿Por qué le da Dios ese sueño a Jacob? ¿Qué había hecho Jacob? Acababa de hacer un acto reprobable. Había ofendido a su familia, había ofendido a Dios, se había ganado el mote de engañador, había lastimado terriblemente a su familia. Y ahora Dios se le aparece y le dice: yo estoy contigo. Te voy a dar toda la tierra donde estás. Hermanos, gloria a Dios. Dios no te trata como tú mereces. Te trata como Jesús merece ser tratado. Porque el Señor Jesús nos dio su riqueza y tomó nuestra pobreza para que nosotros fuésemos enriquecidos a través de su riqueza. Jesús nos da acceso al Padre, lo que habíamos perdido a causa del pecado. Porque tú y yo también nacemos en este mundo con un hombre como Jacob. Y si nos pusieran a nosotros el nombre que realmente nos corresponde, de acuerdo a nuestras características, ¿cómo te llamarías, hermano? ¿Cómo me llamaría yo? Yo creo que no nos gustaría ese nombre. ¿Cierto? ¿Sí o no? Tú sabes cómo mereces ser llamado realmente. Yo sé cómo merezco ser llamado realmente. Pero ese Dios, ese Jesús, que un día más adelante luchó con ese Jacob hasta el amanecer, ese día cambió su nombre. Y ese día le dijo: no será más su nombre Jacob, sino Israel. Porque Israel significa el que lucha con Dios y vence, ¿sí? O padre enaltecido. O sea, Israel tiene varios definiciones, pero todas son maravillosas. ¿Sí? El que lucha con Dios ha vencido, es un padre enaltecido. O sea, se transformó en un nombre glorioso. Así como a través de Jesús, al tener acceso al Padre, al tener nuevamente la conexión, Dios entonces a ti te da la oportunidad de tener acceso a una vida gloriosa, a una situación a la que tú y yo no merecíamos, no teníamos acceso. Habíamos pecado, estábamos condenados a muerte, pero en Jesús se abre todas las posibilidades y todos los recursos. Por eso es que los ángeles de Dios, dice, están ministrando en favor de nosotros. Están al pendiente de nosotros, están constantemente velando a nuestro alrededor para protegernos, para ayudarnos, para sostenernos en ese propósito que tú has elegido de seguir al Señor. Querido hermano, Jesús tiene un significado para nosotros que cada día debe ir creciendo más y más en nuestra mente. A veces hablamos del nombre de Jesús de una forma tan común y corriente que perdemos la dimensión de lo grande y maravilloso que representa Jesús para nosotros. Jesús es el cielo abierto. Jesús es esa escalera. Y así como la escalera tenía una parte apoyada en la tierra y una parte apoyada en el cielo, Jesús tiene una parte de la tierra, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, por la eternidad. Jesús lleva en su persona una parte de la tierra. Él es hombre, es carne como nosotros, ¿sí? Y también es que una parte divina, Él es Dios. Es Dios hombre. Él es el único que tiene esa característica. Por eso es el que abrió el cielo para nosotros. Por eso es el que nos dio la posibilidad de acceder al Padre nuevamente. Solamente Jesús tiene esa capacidad, solamente Él tiene esa característica de ponernos en la posibilidad de entrar en posesión de aquello que nuestros primeros padres, como estudiamos en la lección, perdieron en el origen de la creación. Mis hermanos, Jesús tiene una dimensión tan grande, de tanto alcance para nosotros, que no deberíamos pasar un solo día sin acercarnos a Él, sin meditar en Él, sin llenarnos de su presencia en nosotros, porque sin Él no somos nada. Sin Él no tenemos nada. Sin Él estamos totalmente en la desesperación de la perdición, de la muerte y destrucción del destino de este mundo, porque Jesús es nuestro único acceso, es el único camino. Él nos llevó a la presencia del Padre a través del velo para que tengamos acceso por su sangre al lugar santísimo. Que Jesús pueda hacer esa bendición en forma real en tu vida. Que Jesús pueda ocupar ese lugar que tú y yo necesitamos. Y si en un momento en nuestra vida en que le hemos hecho honor a nuestro nombre, o deberíamos llevar un nombre diferente, quizá como Jacob, por las características que tenemos, las tendencias de nuestra vida, recordemos, hermanos, que en Jesús hay la solución, que en Jesús es el acceso, que no todo está perdido, sino que en Jesús todo está ganado. Vayamos a Él confiadamente. Acudamos a Él. Sé que de pronto para alguna persona que tiene tiempo en la iglesia puede decir, es que eso es algo que ya no, yo lo escuché desde la primera vez que oí del Evangelio. Y sin embargo, a veces estamos tan acostumbrados a ser miembros de iglesia que nos olvidamos que debemos que ser seguidores de la persona de Cristo Jesús. A veces estamos tan ocupados en la viña del Señor que nos olvidamos del Señor de la viña. Que Dios nos ayude, hermanos, a que Jesús pueda ser el eje central de nuestra vida, que pueda ocupar ese lugar en nosotros, que nos pueda proyectar a tener el cumplimiento de todas las promesas. Y que si un día te equivocas, si un día caes, si un día sientes que has llegado muy bajo, no te olvides de que esa es la oportunidad que Dios desea aprovechar para que vuelvas tus ojos a Cristo Jesús. Y que en Él puedas encontrar la respuesta a todos tus problemas, a todas tus necesidades, a todas tus fallas, a todos tus errores. Jesús, mi hermano, está allí. Él es la escalera. subamos por ella a la presencia de nuestro Señor.